¿Qué sensación les dejó lo de ayer?
Bueno, yo creo que la sensación es la que yo esperaba.
Sí, sí.
Tenía una esperanza de que hubiera alguna algún movimiento de perilla, yo personal.
Yo lo que pensé es que si había conferencia, porque estaba la duda de si era conferencia o mensaje hasta sí. El mediodía, después se confirmó que era conferencia como siempre. Ya el mensaje sin preguntas hubiese sido una sorpresa, pero no, en ese caso íbamos como siempre. Ahora yo digo, ya si es conferencia con preguntas, capaz que por lo menos el gobierno tiene guardada una medida de restricción, por lo menos una. Vos ayer anunciabas una restricción nueva a los anuncios ya conocidos del 23 de marzo y ya dabas una señal. Sí. Una chiquita, una del ocio nocturno, ponele, ¿no? Nada de toque de queda, pero de repente que bares y restaurantes cierren a las 10 de la noche y no a la medianoche, quitarle dos horitas y...
descomprimías un poco.
Y al mismo tiempo endurecer multas para las aglomeraciones nocturnas. Y ya ahí dabas una señal. Y económicamente tenían que asistir solo a los gastronómicos. Pero no, ni eso.
Sí, yo me la jugaba por el tema de los gastronómicos. Sí, la verdad, como bueno, algo fueron, distinto.
Fueron de tarde a pedirle que no, ¿no?
Sí. Fueron desesperados ayer, a pedirle que no. Ayer tuve una reunión con Delgado y explicó a mi agenda por qué, cómo habían actuado y que no tenían casos. O sea, que por qué los iban a cerrar si no tenían casos.
Y que servía también de a ver, lo que dijimos recién.
Y el tema económico, ¿no?
También. El económico es que la gente puede salir un poquito a un lugar como mecanismo de...
Eso, el argumento de los no casos igual sería como el de los centros estudiantiles, donde no hay más de un 2% de contagios confirmados, pero se supone que por la circulación comunitaria igual hay. No hay brotes, no hay focos, pero en realidad que no hay casos no se puede hablar desde los gastronómicos, que no haya habido contagios allí. No hay un brote detectado, pero es lo mismo que en las escuelas, ¿no?
No tenía sanciones tampoco. La intendencia, por ejemplo, de Montevideo o de otros departamentos no les aplicaron sanciones en las últimas semanas.
No, les aplicaron correctivos.
Cosa que sí sucedía en otros momentos donde, sobre todo en el departamento de Maldonado, ¿se acuerdan? Que había un descontrol en lugares, ¿no? Esta vez no.
Sí. De todas formas, desde temprano sí se venía diciendo que se iban a extender las medidas ya tomadas y que probablemente no hubiese nuevas. Yo esperaba nuevas, pero bueno, se confirmó lo que se decía, ¿no?
Un anuncio, son más vacunas, negociación de vacunas para franjas etarias más jóvenes.
Sí, para cuando se empiece a vacunar a los adolescentes,
exacto,
a los menores de 18.
Ese tipo de anuncio, en alguna medida, yo creo que se apoyó todo en el plan de vacunación. Y, sí, en la presencia de vacunas en Uruguay, en la llegada de las vacunas en Uruguay, 1.500.000, ya no son 200.000, son 500.000 las que llegan.
Sí, todo uruguayo que quiera vacunarse va a tener,
exacto,
su vacuna, eso es algo que fue contundente por parte del gobierno como mensaje.
También hubo proyecciones del presidente de la República, ¿no?, que sirven de repente para hacerse un panorama. Por ejemplo, cuando termine abril habrá aproximadamente 550.000 uruguayos que ya recibieron la segunda dosis. Esa es una señal. Y después dijo, a principios de mayo, es decir, a principios del mes que viene, ya empezaremos a observar los primeros efectos del plan de vacunación, los primeros resultados. Eso es una proyección que por lo menos te da una esperanza de que en mayo comienza a mejorar la historia. Yo, de todas maneras, sigo pensando que cuando esté terminando abril, por más que las clases vuelvan el lunes 3 de mayo, las presenciales, yo creo que igual va a haber un mensaje de blindar mayo también durante un par de semanas, ¿no?
Bueno, dependiendo.
No se acabe en abril, ¿no? Esto.
Ayer dijo también que había tenido que lo tomaran con pinzas los periodistas, que uno, cuando te dicen tomarlo con pinzas, nosotros no tenemos pinzas en la mano, tomamos o no. Cuando admitió que le habían dicho que había una pequeña bajada en los casos y
Sargent
que había,
le había dicho
un
que...
saltito en el día de ayer.
Sí, ojo, hay una cosa que era confirmada, lo de que ayer, justo ayer, 7 de abril, se disparó un poco la movilidad, era concreto, había pasado porque eran datos que tenían. Venía bien, había disminuido la movilidad, con Semana Santa incluida, y ayer se disparó un poco y subió la movilidad en Uruguay. Pero lo preliminar, lo que dijo que había que tomar con pinzas, fue eso que le había dicho el subsecretario de Salud, José Luis Sargent, que fue que ya se avizoraba esta semana que había una pequeña disminución de los contagios diarios en comparación con 15 días atrás. Teníamos menos casos nuevos por día, muy poquitos menos, en comparación con hace dos semanas, que fue cuando se tomaron las medidas. No las
más allá de la movilidad, ¿notan algo en las previsiones de las personas?
No. Yo creo mejorado. Que la gente yo sigo viendo
lo mismo
descontrolado todo.
¿En qué cosas?
En todas las actividades, yo sigo viendo la misma gente. En turismo bajó, pero desde el lunes Volví a la normalidad laboral, la actitud. No veo gente que diga, no, vamos a suspender esto, suspender lo
otro.
Yo
estoy viendo más tapabocas.
Más tapabocas hay. Más tapabocas sí, hay. Pero... Las muestras somos nosotros.
Y ¿no? menos movilidad en la calle.
Pero no veo que se vayan a bajar los casos. Sí. No, no, las medidas no están haciendo, por lo menos en la vía pública. Yo no veo que haya pérdida de contactos, ¿no?
En la vía pública no es notorio, pero quizá en las relaciones...
Quizá durante el mes se normalice con la falta de asistencia a clases, porque hay que decir que hubo 3 días de la aplicación, después vino Semana de Turismo. Sí, o sea, claro. Recién ahora estamos viendo la falta de ese movimiento de 1 millón de personas.
Yo lo siento cuando arranco al canal, que hay mucho menos movilidad, pero me parece que la baja movilidad que yo percibo cuando voy de tarde al canal... Es porque no hay clases, ¿no? Eso ya implica que un montón de vehículos
no funcionan, no están circulando. Los ovnis, sí.
No, en la mañana se siente la visiblemente la menor movilidad, quizá no sea tan palpable, pero sí en las actitudes de las personas. Eso de paso a dejarte tal cosa, está en este momento capaz que no. Como que yo estoy notando cierta actitud un poco más retraída
restrictiva
de la gente.
Juntadas. Sí, la típica, sí. ¿Vamos a almorzar?
No, nadie.
Yo lo hago. Cenar nunca porque estoy en casa, pero a veces voy a almorzar con amigos y con conocidos. Desde que se complicó esto, no voy a almorzar con nadie.
No vas más. El
domingo pasado la Rambla estaba llena de gente, o sea, yo
ese es otro lugar.
Sí, pero nadie acuerda juntadas, que hasta hace poco sí se acordaban. Algunas juntadas chicas, vamos a comer, vamos a vernos. Vamos a ver. Eso está.
Lo que sí que el presidente, con un día de 40 muertos y 4.000 casos, no va a aplicar nuevas medidas, creo que está claro que no va a pasar, o sea...
Y una positividad de 29%, hay que decirlo.
De un día terrible como fue ayer, y el presidente lo sabía, porque fue a la conferencia sabiendo los números, no tomó ninguna decisión y no la piensa tomar, y sigue pensando lo mismo que pensaba al principio, o sea, no hay cambios en la posición del presidente. Búsqueda titula hoy, la calle Pogo analiza el planteo de Sanguinetti de reunir a líderes ante crisis por COVID-19. No solo el Frente Amplio, ya los colorados también están pidiendo al presidente.
Todos, el Cabildo Abierto también lo pidió Salinas, Marini se maneja ahí en el medio, o sea, ahí es una posición.
Sigue igual.
Sí, ya sigue te diría. Igual. Y creo ya que diría que es de los blancos, está el Partido Nacional solo.
Sí. Y no sé si es el sector ejecutivo.
Exacto.
Casi te diría, porque hay blancos que han
dicho por ahí. Y casi que el presidente.
Pero
si ajustamos las marcas,
pero los blancos, ¿no? Vos vas al Parlamento y le preguntás a los legisladores blancos y están defendiendo todas las medidas del gobierno.
Bueno, pero
pero colorados, independientes y cabildantes ya están pidiendo más restricciones.
Y los colorados están con los temas económicos, ¿no? Están muy a full con el tema económico.
Y
no
Cabildo están de acuerdo, también. ¿No? Yo, es una de las cosas que habría que mirar, ¿no? Yo creo que ayer lo que hubo fue una apuesta muy grande al plan de vacunación. A volver a decir que Uruguay tiene vacunas y miremos la región, estamos bien de vacunas. Y si la gente cumple, para mí, en un momento lo dijo además, yo creo, se le escapó el... Yo creo, para mí son suficientes. Inclusive me llamó la atención cómo lo dijo, no dijo para el gobierno, dijo
la
para mí.
Autorreferencia.
Para mí las medidas son suficientes si se cumplen.
Sí.
Más claro imposible.
Echarle agua, echarle todo el agua que estamos tomando, el agua salud que tenemos
bien
acá.
Claro, bien claro.
Y el mate canaria.
Y capaz que vio la encuesta, Olivera decía, capaz que el presidente de la conferencia...
Bueno, verdad, Andrés, a mí me sorprendió que en un día con 40 muertos, como estabas diciendo, el semblante del presidente. No lo estoy diciendo para mal ni despertando ninguna suspicacia, simplemente estoy arrojando una reflexión sobre cómo naturalizamos cualquier tipo de situación. Si el primer día con 40 muertos, con positividad...
Pero mirá que veníamos de 2 días con 45 y 45. O sea, los 40 ayer no fueron nada nuevo y hasta bajó un poquito.
Naturalizar la situación. Si hace un par de meses te venías, daba una conferencia al presidente con un día de 40 muertos y un 30% de positividad, el semblante no iba a ser el que era ayer. Es como que uno va naturalizando las tragedias.
Igual, los periodistas también naturalizan la situación. Porque ningún periodista ayer habló de los 40 muertos. O sea que el tema de los 40 muertos para todos
es un hecho.
Ya es parte de los casos.
Claro, pero es que lamentablemente no era novedad lo de los 40 muertos, porque anteayer hubo 45 y el otro hubo 45.
Pero es una novedad de esta semana que hay una línea de 40 muertos por día.
Lo que pasa es que lamentablemente abril va a ser todo así.
Sí.
Ni tampoco los CTI saturados, ya no es una...
Bueno, me llamó la atención que elogió los vacunatorios, pero no dijo casi nada del personal de los CTI. Me llamó la atención, ahí la atención se nota, me parece, porque creo que las personas, los vacunatorios empezaron ahora. Los CTI llevan 1 año y 2 meses.
Sí.
En el mismo nivel de laburo, y están diciendo públicamente que están todos explotando como pop. Están pasando cosas desde el punto de vista de la salud que no son las mejores por el cansancio que hay. Me llamó la atención que no hubiera una reflexión hacia ese personal humano, que yo no me refiero a los médicos, me refiero al camillero, al que limpia, al que cambia los... a todo el personal, ¿no?
Incluso las mutualistas emitieron un comunicado hablando sobre la postergación de la fecha de mayo, que era la vuelta a la asistencia. Incluso están hablando que están saturados hasta a nivel telefónico. O sea, el que atiende el teléfono ya también está saturado. Ya ni siquiera los que están solo en el CTI, ni el que está en la puerta de la sociedad. El que atiende el teléfono ya están superados. Las mutualistas no pueden más.
Sigue habiendo diferencias de concepto, diferencias públicas aparte de concepto, con el virólogo Gonzalo Moratorio, que está claro, no integra el GACH, pero se ha transformado en una referencia Moratorio. Es de uno de los principales científicos del Instituto Pasteur, porque Moratorio venía repitiendo algo que dijo Angela Merkel en los últimos meses, y es que la aparición de la variante P1 es una nueva pandemia dentro de la pandemia. Allá la calle Pou negó eso. Lo rechazó y explicó por qué no es una pandemia dentro de la pandemia. Dijo eso y a los...
Se apoyó en Radi, ¿no?
Se apoyó en Radi, pero dijo eso y a los 10 minutos Moratorio armó un hilo en Twitter explicando por qué esto es una pandemia dentro de la pandemia.
Sí, y, eso, sí, y este choque de...
Mencionó mucho a Radi en la conferencia, no sé si le llamó la atención. Mencionó muchas veces a Radi.
Había hablado con él de tarde.
Le quedó muy fresco todo lo que dijo Radi, ¿no?
Con el GACH en los últimos días, dos veces de forma virtual seguiditas, pero...
Y volvió a aclarar lo de que otra vez, después de tantas veces que se aclara, pero se sigue hablando del tema, sobre todo por parte de la oposición, el GACH aconseja, pero el que decide es el gobierno, e incluso defendió al GACH en que no solo aconseja, sino que también informa y, sí, y
no
genera,
se explica, dijo, no
es
se
mucho
explicó,
más.
No
dio
se
número, dijo, ¿no? Dijo, el 80% del aporte del GACH está por fuera de las recomendaciones que nos da. O sea, ellos recomiendan algunas medidas,
pero
el 80% de las cosas que hacen... van más allá de eso, son otras cosas.
Muy claro a favor de ellos.
Si uno tuviera que analizar por qué, en un momento lo explicó, dijo que los que piden más toque de queda, dijo.
¿Qué es toque?
¿Qué es toque de queda? ¿No? Toque de queda que técnicamente no existe, dijo además.
Que es inaplicable.
Porque nos quedamos muchas veces con las palabras de otros países,
exacto,
como Argentina.
Bueno, pero habló que requería ley y habló de un concepto que él dice que aprendió, lo flexible y lo rígido de la ley, ¿no? Yo creo que me parece a mí, es una opinión absolutamente personal, me parece que hay un temor en este gobierno a poner una ley, un toque de queda, vamos a utilizar el término no correcto, pero es como la gente lo comprende, un toque de queda que signifique un control que pueda determinar por alguna circunstancia...
Mano dura.
Un desastre. No sé. Me parece que hay un miedo que yo creo que está en la memoria del Partido Nacional, en el filtro, creo que hay una memoria allí, una sensación de ojo con esto, ojo con esto, que no nos pase esto, porque yo creo que hay una orden directa al ministro Arañaga de cómo comunicar en las aglomeraciones, de cómo decir, de cómo actuar, y creo que ahí hay un, lo que se llama un trauma. Eso es un trauma, ¿no? Cuando hay un golpe que deja una cicatriz.
Y familiar, porque su padre era el presidente.
Bueno, además...
O sea que es un tema que se habló. No quise
¿en dónde hay una estrictez en el gobierno de presidente de la calle Pou? En la cristalinidad, anticorrupción, y en el, creo yo, el temor a un desborde policíaco, o... Cipriani habló el otro día de un
estado policíaco.
Un estado policíaco, ¿no?
Y la rebeldía, ¿no? La gente que se oponga a ese tipo de situaciones.
Cipriani habló de un estado policíaco saliendo de una reunión con la calle Pobo. O sea que son términos que se manejaron en ese
pueden haberse manejado casi
y aparte lo mencionó respondiendo a pedidos del GACH, que fue lo que generó... Eso del estado policíaco fue lo que generó mucha molestia en el grupo científico.
Orsi, acá en 970 Noticias, en entrevista con Bianchi, dijo que el Frente Amplio podría apoyar eso para que fuera una decisión de todo el país, no solamente del... De la coalición. Bien, ni siquiera con esa declaración de Orsi, la calle no quiere saber.
Va en línea con Mujica, Orsi. Mujica fue uno de los primeros en pedir toque de queda nocturno y Orsi después dijo, estoy de acuerdo.
No, ni eso, la calle no quiere saber.
Una cosa es que te apoye Frente Amplio, otra cosa es que alguien, por ejemplo, te doy un ejemplo, estoy pensando fuerte. Y mire que quizás es una barbaridad lo que voy a decir, pero ¿por qué no pensar en un país cerrado, trancado, toque de queda, y que gente que argumente que tiene hambre resuelva hacer un saqueo, por ejemplo? Llegar a un supermercado y llevarse todo lo que hay.
O ni tanto, Nano, la Plaza Sereña es un ejemplo de cuando de repente sube un poquito el nivel de represión para las aglomeraciones, bueno, y todo lo que puede llegar a pasar, ¿no?
Yo creo que hay una cosa ahí que es lo que tensa al gobierno para evitar esa instancia legal que significa una ley que se debe cumplir, porque nosotros las leyes las cumplimos, lo reiteró el presidente ayer, y que ahí está el jueguito en la perilla. El juego en la perilla para mí está ahí.
Sí, incluso observemos lo que pasó en Argentina. E incluso ahora empieza otro toque de queda otra vez, justamente, toque de queda. Todo eso que hablamos de acá, en Argentina empieza ahora. O sea que vamos a tener en primera mano, con toda la información que llega a Argentina, qué hacen los argentinos ante el toque de queda. Pero recordemos que el año pasado funcionó hasta que en determinado momento la gente lo dejó de cumplir.
¿Cuál decís?
La cuarentena.
La gente dijo, quiero trabajar, los autos se empezaron a mover. Bueno, pero aparte la gente, y ya la policía no pudo.
Pero Argentina,
porque vos podés, reprimir una situación puntual, pero cuando ya hay miles de personas que dicen no.
Pero lo de Argentina además...
¿Ahí qué hace un gobierno? Pierde.
Era muy extraño. Es el punto que detiene.
Yo un día me puse a leer todas las excepciones que había. Había más de 70 excepciones en la cuarentena obligatoria de Argentina. Entonces, la cuarentena obligatoria de allá era muy similar a la voluntaria que teníamos acá. Porque había más de 70 excepciones. Un día leí la lista.
Iban aumentando. Además las iban aumentando porque la gente seguía pidiendo.
Iban incorporando mes a mes.
Claro. Imposible, ¿no?
Yo creo que...
En Europa es otra mentalidad y quizás en otros países, en Alemania, en Francia...
Son otras sociedades.
Y Brasil
igual hubo algunas reacciones.
Bolsonaro respaldando la posición de la calle con una situación en el país bastante complicada y con un ritmo de vacunación mucho menor. Dimos la noticia,
la leímos ayer o antes de ayer, la de López Obrador, ¿no? Que dijo, yo tengo los glóbulos blancos bien,
me dijeron que estoy inmunizado, no la necesito.
Y los médicos, toda la ciencia en México, país de millones de habitantes, es decir, no le hagan caso al presidente. Hay un desfasaje institucional, población, que yo creo que acá al menos se quiere mantener. Y yo creo que hay una cierta, voy a usar la palabra porque no me cuesta nada, porque me asiste el tiempo que llevo en esta profesión, creo que hay una tozudez en marcar que este país tiene las vacunas, va a vacunar, la gente se va a comportar y en mayo aplanamos. Creo que ese es
se empieza a aplanar en mayo, ¿no?
Es eso donde está sentado el presidente, y como ganó la primera con la libertad responsable, ahí está la tozudez, que yo creo piensa que va por la segunda. Eso es que lo que creo que vi ayer.
Y Uruguay pasa al frente, ¿no? Esa deja de ser el primer país del mundo.
Agarrate si pasamos.
Pasa a ser el más vacunado, junto con Chile y ahí. Y
¿no? Con una economía relativamente indemne dentro de las previsiones del gobierno.
El tema es lo que dijo también el Medina, ¿no? Julio Medina. ¿Cuántos muertos va a tener este tema, ¿no?
Es brutal.
No,
y el tema es llegar antes de la saturación a la que la vacuna solape la saturación del sistema sanitario.
Hacen señas.
No, es que son las 8:32 y no dijimos cómo está el tiempo.
Bueno, no importa, está bien, pero esto había que hacerlo. Fue una expresión de somos periodistas. Había que hacerlo.
Pero no, el tema que lo hicimos todos juntos, desde el arranque del programa hasta ahora.
Sí, es que eso es un programa.
Sin el tiempo en el medio.
Bueno, ahora apretamos el acelerador, nos saltamos la reflexión. Dice Martín,
claro.
Ya la hicimos todos.
La hicimos todos juntos, la reflexionamos juntos.